Mediodía. Deporte. Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y 10 minutos de este lunes, semana que comenzamos 11 de mayo, con una primavera un poco locuaz, ¿no? Un poquito para los cuerpos, un poquito de lluvia, sale el sol, se esconde, en fin, como está casi todo. Bueno, pues señores, vamos a llevarles la esperanza, la alegría, entretenerles, acompañarles e informarles, como siempre, que es nuestra intención. Toda la redacción deportiva de COPE más Sevilla, con Ricard Martí y Alberto Ceballos en los mandos técnicos, en un día donde lo importante es que va a volver el fútbol. El Betis ya está entrenando con un nombre propio, el de su portero Joel Robles, que está en su casa, aislado ahora, pasando ya la cuarentena tras dar positivo en los test coronavirus. Juanmi y Pedraza, con anticuerpos, siguen también en cuarentena. Después, Escalera nos va a contar la cronología de lo que fueron esos test y esa noticia. Y Ocaña, pues vamos a escuchar al portero Robles y vamos a hablar de los distintos positivos que hay en esos partes médicos de los coronavirus. Por otra parte, el Sevilla sigue su marcha normal, no ha habido novedades, no news, good news, y por lo tanto tan solo escucharemos después, que no es poco, a Monchi hablando de todo lo que genera este momento. Dice Monchi que una muy buena portada para comenzar la liga será el derbi. Pues sí, jornada 28, Campeonato Nacional de Liga, viernes 12 de junio, creo yo que a las 9 de la noche, no está ajustada la hora, vuelve el fútbol con ese partidazo, el mejor, el Sevilla-Betis, con VAR. Porque claro, si le quitamos el VAR, si nos vamos a 5 cambios, si paramos el partido 5 veces, si no hay público en el estadio, pues mire usted, a alguien se le está engañando entonces, ¿no? Porque todavía, que yo sepa, no hay un firme desenlace para devolver el dinero o no a los aficionados, que han pagado y que han puesto una parte muy importante. Y si encima el espectáculo que le damos es sin picadores, pues la cosa como que no, ¿no? En fin, es para tema de debate, pero lo siguiente es Tebas. El general Tebas cada día nos aporta, pues eso, un capítulo. Tebas quiere que ese arranque sea el 12 de junio, está decidido, y que ha dicho, atención al dato, si echábamos de menos el fútbol, lo vamos a tener. No quiere una taza, pues fíjate lo que tiene. Vamos a tener fútbol todos los días. Eso lo ha dicho Teba, y después Oliva, que ha seleccionado los mejores sonidos, nos va a contar. Y como les decía, Velasco Carballo ha confirmado que habrá VAR, que por su mente no ha pasado en ningún instante el que no tuviésemos VAR en el fútbol. Y por otra parte, por cierto, cuando les decía yo lo del fútbol desintegrado, es que el Madrid va a jugar en Valdebebas. Entonces, imagínense un partido en Valdebebas. 5 cambios, 5 parones, sin VAR. Bueno, vamos a ir a lo positivo. Decía que, atención a Emery, los sevillistas lo recuerdan con mucho cariño porque, entre otras cosas, dejó 3 copas de la UEFA en las vitrinas del Sevilla Fútbol Club. Hubo un momento que el equipo estaba como farolillo rojo y lo puso arriba en todo lo alto. Se marchó, como ya todos sabemos, al Paris Saint-Germain, contrato de mucho dinero. No fue bueno su trabajo allí. Prescindieron del Vasco, que se marchó, tuvo la suerte de marcharse a otra muy buena liga, como es la Premier, y hacer otro contrato millonario en el Arsenal, donde tampoco le han salido las cosas. Él está ahora mismo en paro, adinerado está, el hombre no tiene problemas, aparte de sus negocios, que lo tiene, buenos restaurantes y demás en Madrid y Valencia. Él tiene el gusanillo de jugar. Y ha sonado en una entrevista que le hicieron los compañeros de las, le preguntaron por el Betis, y él no hizo asco, dijo que sí, que es un profesional y que no dice que no a ningún equipo. Puso como ejemplo, dice, yo soy donostierra, pero si por ejemplo el Athletic Club de Bilbao, que es el máximo rival, me llama, pues también. Así que se abre la puerta para el Betis. Después hablamos un poquito sobre este tema, porque cuando Ricard Martí me diga que estamos todos alineados, Ricard, bueno, pues entonces les digo, mientras tanto, que en Sabores El Almacenito siempre tenemos que buscar los buenos sabores. Te están esperando más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conservas, aceite y un amplio surtido en vinos y champán. Este mes llévate jamones y embutidos Lazo, ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta. Tienda de degustación en el polígono industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11, los sabores del almacenito, no lo vas a olvidar. Ahora quédate en casa y disfruta de todos nuestros sabores, aunque imagino que ahora con cómo están las cosas, pues en breve ya podrás ir y saludar a don Antonio Romero y a Illesca. Bueno, pues Ocaña, muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Bueno, pues estamos aquí para contar a los oyentes, vamos con titulares. El nombre propio ha sido Robles en el Betis.
Sí, efectivamente. Ahora vamos a repasar cronológicamente cómo ha venido este fin de semana previo a los entrenamientos del domingo, que arrancaron en el Betis en el día de ayer. Pero lo cierto es que hay un positivo PCR confirmado, que es el de Joel Robles. Ayer por la tarde el jugador lo hacía público, y que hay otros dos futbolistas, Juanmi y Pedraza, que han desarrollado anticuerpos y que se tienen que quedar también en casa una semana. Después vamos a explicar las razones médicas por lo que estos jugadores deben quedarse en casa también una semana, aunque han dado negativo en el test PCR de virus, de coronavirus, y cómo se van a desarrollar las próximas semanas en el Real Betis Balompié, en un Betis en el que, por cierto, Canales, por segundo día consecutivo, ahora lo contamos, Rafa, tampoco ha entrenado por un resfriado.
Después Ocaña nos va a contar, y es muy interesante, Ocaña, los distintos positivos que se dan en este coronavirus. Será después, porque le preguntamos a Víctor Fernández. Don Víctor, muy buenas. El Sevilla sin novedad sigue caminando, ¿no?
Sí, sin novedad. No se van a hacer públicos los resultados de los test. La Liga está guardando un poco esa información para no inquietar, aunque los resultados han sido realmente positivos. Pero sí fueron curiosas durante el fin de semana unas declaraciones de Valli a un medio de la República Checa, que dijo, sin intención ninguna, que él tenía noticias de que todos los test habían salido negativos. No hay novedades en ese sentido, y el Sevilla empezó ya el viernes pasado a trabajar y continúa con los entrenamientos individuales, y irá pasando fases poco a poco hasta que el trabajo pueda ser en grupo, marcharse a la concentración, en fin, paso a paso el Sevilla está construyendo ya el nuevo proyecto, que vamos a ver cuándo arranca.
Y tienes preparado también sonidos de Monchi a nuestros oyentes, ¿no? Los sevillistas.
Sí, habló ayer Monchi en el partidazo de Movistar y dijo cosas interesantes acerca de los pasos que está dando el club, acerca de las sensaciones que se van a sentir en el campo cuando el Sevilla juegue sin afición, y hizo ya las primeras referencias al derbi, que está a la vuelta de la esquina. Queda todavía mucho, pero el hecho de que estemos hablando ya, o se empieza a hablar del derbi, creo que ya es una buena noticia.
Sí, señor Oliva, el que siempre habla y siempre hay que escucharlo y hay que buscar sus sonidos. Yo decía dos, decía que la Liga va a volver el día 12, y el otro titular es el de vamos a tener fútbol todos los días, pero hay más, ha hablado mucho más Tebas, ¿no? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, lo vamos a desarrollar enseguida porque ha tocado 6-7 temas interesantes respecto a cómo marcha la vuelta al fútbol con ese previsible escenario de vuelta con fecha 12 de junio. Ese sería el mejor de los escenarios, pero esto todavía creo que le queda algunas semanas para que eche a andar realmente, que coja velocidad. Y creo que hasta que los equipos no estén ya entrenando en grupo, no se va a poder determinar por parte del gobierno y el propio Javier Tebas la fecha exacta. La mejor de las fechas, o sea, la más rápida sería esa, la del día 12 de junio. Si no, se tendría que retrasar a lo mejor una semana. Y como tope, como venimos comentando los últimos días, la última fecha límite para empezar el campeonato y que pueda encajar dentro de las fechas que ha comunicado UEFA sería el día 26 de junio. Enseguida desarrollamos todos los temas, pero como punto de partida, anoche en el partidazo de Movistar, Javier Tebas indicaba exactamente el número de contagios que han dado los test en la Liga de Fútbol Profesional en Primera, Segunda División, y a todos los ayudantes, técnicos, situaba la cifra final en 5 futbolistas y en 3 técnicos o gente que está alrededor de los equipos.
Han dado ustedes cifras de futbolistas. Sí. Lo que se refiere a técnicos, médicos, empleados, gente que está directamente en contacto con el equipo.
3 más. O sea, muy poco.
8 personas.
8 en total sobre un universo de 2.500, ¿no? O sea,
De 2.500 test, 8 positivos. 8 positivos. Y de estos 2.500, el 16% aproximadamente ha superado la enfermedad.
Sí, efectivamente, porque son dos tipos de forma de verlo. Y son personas pues casi, bueno, pero sí que sabes que pues bueno, la mayoría han sido asintomáticos porque así lo han manifestado los clubes.
La cifra es de 8, 5 jugadores en la Liga de Fútbol Profesional y enseguida desarrollamos el resto de temas. Ha hablado de las concentraciones, de la casi imposibilidad de que pueda haber contagio durante los partidos, el riesgo es mínimo, incluso ha llegado a decir que sería muy extraño, y ahora enseguida lo escucharemos, que pueda aparecer con la competición iniciada un equipo que diga tengo 5 contagios, sería algo raro, y lo explica Tebas, luego lo escuchamos.
Pues muy interesante, estamos locos por escucharlo ya. Antes, formando este puzzle, que es la puesta en escena del fútbol, no podemos olvidarnos de los árbitros, después seguiremos con la cronología del Betis Escalera, pero así como titular, Velasco Carballo dice que sí, que hay VAR, ¿no?
Sí, muy buenas a todos. Velasco Carballo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, en una charla virtual sobre el videoarbitraje, sobre el arbitraje y también sobre el videoarbitraje, pues habló de muchísimos temas, Rafa, y también, como no, del VAR. ¿Habrá VAR o no habrá VAR en la vuelta a la Liga el próximo junio? Y la verdad es que no dudo ningún momento en decir que no se plantean quitar el VAR y que no se le pasa ni mucho menos por la cabeza que la próxima jornada, que la primera jornada en la vuelta al fútbol haya VAR. Es decir, que segurísimo va a haber videoarbitraje en la primera jornada de Liga.
Hombre, ya que se quiere hacer serio, pues sería muy conveniente, además de jugar en Valdebeba y todo lo que hemos comentado, que el VAR existiera hasta el final de la temporada. Bueno, comenzamos, Escalera, cuéntanos, en este fin de semana dejamos el viernes la entrevista con don Juan Espada, que comentamos sí. Todo lo cómo estaban las cosas, que el Betis comenzaría a entrenar el domingo. En este fin de semana, que has estado tú muy cerquita de la noticia, cuéntanos, por favor, la cronología de lo que ha pasado en el Betis.
Pues la verdad es que las últimas horas han sido muy movidas en el conjunto verde y blanco. Recordemos que volvió este domingo a los entrenamientos de forma individual, como marca el protocolo. Volvió el Real Betis Balompié y volvió con 4 ausencias. Volvió con las ausencias de Joel Robles, de Pedraza, de Juanmi y de Canales. Y eso, pues, empezaron a levantar informaciones contradictorias para unos, para otros no, pero la verdad es que eran unas informaciones un poco encontradas, ¿no?, durante la mañana del domingo. Conforme iba avanzando el día, pues supimos que Canales, por ejemplo, según nos confirmó el entorno del futbolista, pues solo tenía un resfriado. Es un futbolista que, por ejemplo, hoy tampoco ha ido a entrenar, pero que, según nos confirman, que ha dado negativo en las pruebas del coronavirus, y que solo tiene un resfriado y que por precaución está entrenando en su casa, porque el Betis a esta hora pues sigue entrenando individualmente como marca el protocolo, y que 3 futbolistas como Joel Robles, Pedraza y Juanmi pues no habían acudido a entrenar porque podrían haber dado positivo en las pruebas del coronavirus. Por la tarde, y despejando todas las dudas, absolutamente todas las dudas, salieron a hablar tanto Joel Robles como Pedraza y como Juanmi en sus redes sociales para confirmar que, por ejemplo, el único positivo por PCR fue Joel Robles, y que Pedraza y Juanmi han desarrollado anticuerpos, que ya han tenido el coronavirus, pero que por ese riesgo de contagio, ese riesgo, aunque mínimo, pero riesgo de contagio, siguen entrenando en sus casas.
Bueno, pues ahí está la cronología perfectamente contada por Escalera, y nos vamos, Ocaña, a escuchar sonido del protagonista, de Robles, y después que nos explique lo que sabe de los médicos en torno a los distintos positivos que hay, ¿no?
Sí, es curioso. Primero, si te parece, porque lo ha apuntado ya Escalera, el único positivo PCR del virus del coronavirus propiamente dicho, en las pruebas en las que se busca ese porcentaje del virus en la sangre, que ha dado el Real Betis Balompié y que está entre esos 5 que habla Tebas, que se han dado en la Liga Española. De esos 5 que habla Tebas, el único que se cuenta en el Real Betis Balompié, aunque haya 3 jugadores que no entrenan, es Joel Robles, que así, de esta forma, lo anunciaba en sus redes sociales y además incluía un mensaje de precaución para todos los béticos.
Hola a todos. Bueno, quería confirmar mi positivo en PCR de coronavirus. La verdad es que estamos muy bien, tanto mi mujer con el embarazo, mi hija pequeña y yo estamos perfectos. Yo soy asintomático y la verdad es que no hemos tenido ningún síntoma ni malestar durante las últimas semanas. Yo seguiré entrenando aquí en casa con las indicaciones del servicio médico. Así que yo os quiero decir una cosa, prudencia, porque yo soy responsable, me he protegido cada vez que he salido de casa con guantes y mascarillas y tengo el virus. Así que pensad en vosotros, en los que queréis y sobre todo en esas personas que están en primera línea, velando por nuestra seguridad. Así que desde aquí mandaros un fuerte abrazo a todos, no relajéis y cuidaros. Hasta luego.
Yo recuerdo, compañeros, que fue protagonista con nosotros en directo desde su casa y comentamos, nos mostró su preocupación y demás, y ha sido protagonista. Bueno, el tema de los médicos, Caña, sí, es un poquito enreversado. Tú lo tienes muy clarito, ¿no?
Sí, pero lo vamos a explicar muy fácil para que todo el mundo lo entienda. Joel Robles, como ha dado positivo en PCR, tiene una carga viral en su cuerpo de coronavirus, pues va a estar 15 días aproximadamente confinado. Se le irán realizando test cada semana aproximadamente. Y de momento, Juanmi Pedraza, que han dado positivo en anticuerpos contra la enfermedad, es decir, que han tenido la enfermedad, su cuerpo ha reaccionado bien, ha creado anticuerpos y la está combatiendo, la ha combatido, van a estar una semana más confinados y se les realizarán pruebas en unos días. ¿Por qué se quedan en casa Juanmi Pedraza? Pues bien, porque hay dos tipos de anticuerpos. Están los anticuerpos IgM, lo explico muy rápido, estos anticuerpos son los que desarrolla el virus durante la enfermedad o cuando esta enfermedad está terminando, cuando hay una carga vírica ya pues prácticamente nula o residual, pero quiere decir que todavía puedes no haber pasado la enfermedad si tienes estos anticuerpos, aunque des negativo en el PCR, y eso quiere decir que hay cierto riesgo de infección, aunque sea muy leve. ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Pues lo que ha hecho el Betis. Como estos jugadores han dado positivo en anticuerpos IgM, se les manda a casa una semana y a lo mejor en una semana ya, cuando se les realicen las nuevas pruebas, ya pueden volver a entrenar con toda seguridad. Hay otro tipo de anticuerpo, Rafa, que es el IgG. Cuando das positivo en este anticuerpo, pero negativo en PCR y en IgM, quiere decir que has pasado totalmente la enfermedad, que no quedan restos de la enfermedad o del virus en tu cuerpo y que además tienes unos anticuerpos buenos, fuertes, para un posible futuro contagio. Si hubieran dado positivo Juanmi Pedraza en anticuerpos IgG, podrían entrenar con toda normalidad, incluso estarían más protegidos que el resto de compañeros para rozarse, para tener contacto con otra persona. Esto es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con el jugador de la Real Sociedad, el portero Álex Remiro, que ha dado negativo en PCR, ha dado positivo en IgM, como Juanmi Pedraza se presupone, y negativo en IgG. Por eso se tienen que quedar en casa una semana a la espera de que este positivo en IgM también sea negativo.
Bueno, yo creo que hay que abrirle el taller a Ocaña de bordado, porque lo ha bordado, porque es que hay que estudiar la carrera de medicina, pero con los virus. Esto es increíble, además de lo que está dejando en el mundo los virus en cuanto a fallecimiento, en cuanto a todo lo que estamos viviendo, hay que ver lo complejo que es. ¿Algún comentario tan complicado, Escalera, Fernández, Oliva?
Bueno, en este asunto yo creo que hace bien Joel Robles, por ejemplo, en decir con absoluta naturalidad, oye, he dado positivo, tal, no deja de ser una situación en la que el jugador, bueno, da ese paso adelante para explicar con naturalidad que está pasando la enfermedad y que no pasa nada, que de aquí a un par de semanas, si los test van bien, volverá al fútbol. A mí lo que sí es una de las cosas que no acabo yo de ver bien dentro de la liga es este oscurantismo, se amparan en el tema de la ley de protección de datos. Es verdad que los jugadores, los representantes, los entornos no quieren tener siempre súper protegidos a los profesionales, pero lo único que se suscita con todo esto es que prácticamente desde ayer y hoy y pasado mañana se está a la búsqueda de quién son los positivos en el fútbol español, ¿no? Y que ese sea un poco el juego de estos próximos días, ¿no? Ayer fue Robles el que dijo sin problema, yo tengo un positivo en coronavirus y me tengo que quedar en casa dos semanas o una semana, el tiempo que tenga que estar, y que luego volverá. Pero que en esto creo que la Liga de Fútbol Profesional, el señor Tebas, al menos tendría que explicar, oye, pues mire, hay 5 positivos, tal, y hablar con los jugadores, que no pasa nada porque se conozcan los futbolistas, porque al final se van a conocer quién son los jugadores. Pero por lo demás, pues nada, tendrán que estar se tendrá que retrasar un poco la preparación de estos jugadores, pero creo que no cambia la marcha en la preparación de la Liga. Lo que sí puede cambiar es que en este país ahora mismo haya comunidades autónomas en la fase 0, fase 1, y que todavía se estén en entrenamientos individuales. Uh-huh. Y si no se iban incorporando pronto el resto de comunidades autónomas a una fase en la que puedan empezar a entrenar, esto lo único que va a hacer es retrasar el inicio de la Liga.
Sí, una cosa en torno a lo que dice Oliva, que estoy totalmente de acuerdo. Yo no es que crea que se debería ser más flexible con el tema de que cada jugador es dueño de sus diagnósticos médicos y está en su derecho de no publicarlos. No, es que yo creo que debería estar prohibido en este caso no publicarlo. Es decir, estamos hablando de que se están haciendo test de una enfermedad tremendamente contagiosa. Y todos los jugadores de la Liga que se van a exponer a comenzar el campeonato deberían saber, deberían conocer y hacerse público los resultados del resto de compañeros con los que se pueden cruzar en un partido. En este caso creo que debería haber una excepción con el secreto médico y transparencia total, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo también. Víctor, ¿algún comentario?
Con respecto a eso, dándole vueltas al asunto en los últimos días, yo he llegado a una conclusión. Creo que hay que darle naturalidad al asunto, porque tener coronavirus, no sé, en el Betis, en ese entorno que tanto daño le hace, ¿no? Y esos medios de comunicación tan sumisos al Betis y que han desmentido increíblemente esta noticia durante el fin de semana, que es increíble.
O sea, lo ocurrido ayer.
O sea, que en el Betis este fin de semana prácticamente...
esa confusión y tal es increíble.
Prácticamente decir que Joel Robles era positivo... Pues
era como ir en contra del Betis, sí.
No, era decir que era un pelotón de fusilamiento al alma bética. O sea, es algo absolutamente ya... Para mí ya es cansino, ¿no? Pero bueno, que medios de comunicación se presten a desmentir estas informaciones, por lo que crea es ese ambiente que siempre se respira en el Betis de una guerra continua, que yo no lo entiendo, porque es que Joel Robles no ha hecho nada, se ha puesto malo el hombre, como mañana me puedo poner malo yo. Pero que digo...
Bueno, la película comenzó con un prácticamente deslizando, ¿no? Aquí no hay positivo, aquí no hay nadie positivo, hasta que llega un jugador
y que el periodista era un terrorista.
Yo sí lo tengo.
Y si a Joel Robles le dicen, dígalo usted a las 9 de la mañana, Joel Robles no tiene ningún tipo de problema y lo dice.
Pero mira, yo creo, y termino, yo creo que no, que Tebas, don Javier, que creo que lo borda en todo, he llegado a la conclusión de que no lo dice porque la verdad es que los resultados han salido de forma magnífica, pero lo normal es que hubiera habido 25, 30 positivos. Si en este país salen 25, 30 positivos, tenemos que tirarnos por los balcones porque ya empieza el grupo de siempre, ¡ah, es imposible jugar al fútbol! Entonces yo creo que ha intentado tapar esto un poco para que no se desaten unas alarmas. Lo que pasa es que como ha salido tan bien, o sea, 5 positivos... Era algo inesperado, lo normal. Hubiera salido 25, 30. Yo creo que esto con el paso de los días se irá adquiriendo cierta naturalidad, sin olvidarnos que la idiocia siempre está a la vuelta de la esquina.
Yo creo que estamos, créonos, incondicional, estamos de acuerdo en esta redacción deportiva, afortunadamente todos, que hace falta transparencia porque sería ayudar a personas que aún desconocen el peligro que tiene este virus. Y futbolistas que son siempre el objeto del deseo de todo, que se le pide rectitud para los chavales que quieren aprender, en este caso son ejemplos de lo que le pasa al ser humano, y ellos son seres humanos, y no pasa nada por decir que Roble, Pepito, Juanito, pues lo tiene igual que se dice, lo tiene el artista, el minero, el mecánico, el electricista o el que sea. Así que vamos a dejarnos de pantomima y de cerrar, que estamos en un momento para que películas, poquitas. Bueno, seguimos el orden cronológico y hay que escuchar ya a Tebas, ¿no? Vámonos a escuchar ya...
Enlazar con este tema, Rafa.
Eso es, claro.
Porque le preguntó directamente Juanma Castaño a Javier Tebas qué protocolo siguen estos jugadores que ahora mismo están en casa con una carga viral mayor de anticuerpos o los que han dado positivos, como el caso de Joel Robles. ¿Qué es lo que se va a hacer en los próximos días y cuándo se podrán incorporar? Habla Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional.
Bueno, van a la mayoría, hablo de los jugadores sobre todo, como se les ha hecho dos tipos de test, están en la carga viral ya muy baja. Yo ahora empiezo a entender esto. ¿Sí? Y es muy probable que pues el lunes, el martes, se les haga otro tipo de test y ya no den positivo y puedan jugar. Es que están en la fase final de la enfermedad. Eso se sabe por el test serológico que también se les ha hecho, ¿no?
Por tanto, creo que mañana o pasado tienen un nuevo test y se verá en el momento en el que se pueden incorporar, en función de esa carga viral, como ha explicado perfectamente el científico sanitario Andrés Ocaña. Creo que
está muy bien, ¿eh?
Muy bien. Hasta yo me he enterado, ¿no? Bueno, en función de esos PCR, en función de esos test, se podrá ver si se incorpora en los próximos días, fundamentalmente Pedraza y Juanmi, porque en el caso de Joel Robles va a tardar un poco más porque al haber dado positivo tendrá que someterse a dos pruebas, a dos test más, hasta que dé negativo de manera definitiva. Vamos a un pasaje que me resulta realmente interesante, de Javier Tebas. Querido Ricard Martí, me salto el protocolo de cortes y me voy a Tebas contactos jugadores. Porque en este pasaje de la entrevista a Javier Tebas le preguntan por la posibilidad de contagio durante los partidos. Esto me resultó realmente llamativo y lo contundente que es el presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Porque, ojo a lo que dice Tebas, de la posibilidad de que pueda haber contagios durante los partidos. Escuche la
Lo importante es saber que por el sudor no se transmite el coronavirus, se transmite por la saliva. Hemos medido, nosotros con Mediacos, cuánto tiempo está un jugador menos de un metro alrededor de otro. Entonces, de los 22 jugadores o de los que entran jugando de un partido, el que más puede estar está a 67 segundos y no está cara a cara. Y para que se considere que se pueda transmitir el virus tendría que estar aproximadamente más de 15 minutos. Y no, es que no está nunca, o sea, no está nunca. Tendría que primero que fallar el PCR y que luego en ese periodo de tiempo pudiese darse la transmisión de la enfermedad. Prácticamente inexistente.
Bueno, escuchado,
está muy convencido.
Pero escuchado, pero perdón, ¿sí? Momento, escuchado así eso de la saliva, yo creo que Tebas debería de tener un médico al lado suyo que explicara un poquito más, porque eso de la saliva.
Cuando lo explica así debe estar muy seguro. O se
esto
han debido
que
explicar
Tebas
a él,
es un camelo, ¿eh?
Es un camelo, eso es el SIDA.
Camelo, hombre, porque que diga Tebas.
La saliva, por Dios.
A ver, que diga Tebas que hay que estar 15 minutos al lado de una persona para que te contagie el coronavirus. Cuando aquí nos están diciendo que hay que lavarse la mano 29 millones de veces, que no toques nada que ha tocado el otro, que si te toca un ojo después de tocar una barandilla te puedes infectar. Y ahora, que diga Tebas que hay que estar 15 minutos al lado de otra persona para contagiarte de coronavirus.
Yo creo que Tebas parte,
esto es un camelo.
Yo creo que le está luchando mucho, lo está haciendo muy bien, pero el tema de medicina debería de apoyarse en un médico que lo tiene al lado suyo y decir, eso de la saliva tal como él lo ha dicho y las distancias, por favor.
Hay una realidad, en el campo se van a juntar tipos que van a estar sanos, que habrán dado negativo
eso
en un
por
test
supuesto,
el
claro.
día antes,
pero eso no
dos
es
días
el
antes,
tema que
entonces
digo yo,
el riesgo de contagio, no sé, la semana que viene lo va a presentar, a ver si nos convence o no. Este estudio que han realizado
no, pero es simplemente ese,
sanitarios.
Es ese corte de decir, no, es que esto es por la saliva. Bueno,
lo va a explicar en los próximos días, no, vale, aunque vale. Pueda crear dudas. Las dudas son razonables que pensemos, oye, por la saliva no se va a contagiar, el contacto tiene que ser de 15 minutos. Dice que hay un estudio hecho y que en esta misma semana o la siguiente lo van a presentar para que la gente vea y los futbolistas el mínimo riesgo que hay de contagio durante los partidos. Aunque yo sí pienso más que esto tiene que ver con el hecho de que los que van a estar en el campo van a estar sanos. Y si no tienen coronavirus, es difícil que el coronavirus pueda aparecer en los contactos.
Sí, esa es otra historia, esa es otra.
Que por el sudor nada de nada, ¿eh? Que por el sudor el riesgo de contagio es cero.
Que llega un problema, llega un momento en el que todos, ¿eh? Todos hablamos ya, o sea, le damos tantas vueltas al asunto que hasta el propio Teba le cogemos algunas cosas, porque es que ya, yo es que creo que ya más explicaciones, es que ya hasta Andreo Caño ha dado una explicación extraordinaria del PCR H4JK, que estamos, aquí lo importante es que ha habido 5 positivos de 2.000 que se ha dado y que las medidas de seguridad que tiene el fútbol son extraordinarias, o sea que la seguridad alrededor del fútbol va a ser extraordinaria, eso se ha comprobado probado, está comprobado, y yo creo que ya hay que dejar de hablar.
Ya, pero Víctor,
¿tú me entiendes lo que te quiero decir?
Sí,
¿no,
sí, pero yo te digo, concretamente, Ocaña lo ha abordado porque se ha informado, se lo ha trabajado, lo ha apoyado, y lo tiene, lo que ha dicho no es vender humo, que lo digo yo, eso no lo has dicho tú, lo digo yo, sino él ha dicho algo que es información muy buena. Y lo que yo he dicho, que eso no quiere decir que Tebas no merezca, no sea bueno, no esté trabajando en los despachos, en las televisiones, pero que esa contestación que ha dicho que el virus se coge por la saliva,
no, pero pues que te está, es que Víctor,
es
te
muy
está,
chocante,
te está
que
diciendo,
tiene que ver una cosa con
la
otra.
Pero sí, pero Rafa, a ver, es que a lo mejor no me he explicado bien, últimamente no me estoy. Que yo lo que quiero decir es que como Tebas está obsesionado en dar tantas explicaciones, o sea, pues mete la pata, a lo mejor ha metido la pata. Creo que es el momento, creo, pero esta es mi opinión, ¿no? Mi opinión, que creo que es el momento también de guardar un poco de silencio, una vez que ya se ha explicado todo, que están los tres, guardar un poco de silencio, porque es que si no, mañana va a ser correcto. La saliva, ahora mañana la saliva.
Es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que estoy de acuerdo contigo totalmente. Es que lo que no puede ser que te digan, cuando te pares a hablar con una persona, ponte a 2 metros, porque a 1 metro te puedes infectar, y que ahora diga Teba que tiene que estar 15 minutos jugando al lado de otro.
Rafa, vamos a ver, es que en este país el gobierno nos ha dicho que la mascarilla no valía para nada. Ahora que sí vale, ahora que hay que ponérsela. Entonces llega un momento en el que ya la gente está loca. Entonces,
que quiere con este discurso es transmitirle ya no solo a la ciudadanía, creo que a los futbolistas, su mensaje.
Claro, es el mensaje de los jugadores, claro.
Él quiere decir a los jugadores, oye, vamos a dejarnos ya que tenéis las máximas seguridades posibles. Que no se vayáis a contagiar. Sí, es más, seguimos avanzando porque el debate me resulta interesante.
Perfecto.
Es que le preguntan a Tebas.
Por ahí seguimos.
Sí, ¿no? Es que le preguntan a Tebas, oye, si la liga ya está en juego y resulta que determinado equipo dice, buenos días, señores, tengo 5 positivo, de buenas a primeras. Me surgen 5 positivos. Pues cuidado porque Tebas ahí, hombre, pensaría mal. Escuche la respuesta, porque pensaría mal si algún equipo de buenas a primeras aparece en mitad de la competición con un número de positivos importante. Estamos hablando, por ejemplo, de 5 positivos. No uno, que eso se podrá dar seguramente, uno o dos, sino de buenas a primeras un número importante de positivos. Ojo a Javier Tebas en lo que dice.
No puede pasar esa circunstancia. Primero porque cuando llegue la competición, todos los jugadores que vayan a jugar un partido, 24 horas se les va a hacer un test. Por lo tanto, no van a poder jugar aquellos que puedan dar positivo. Desde luego, en el propio entorno del partido, si ya le has hecho un PCR a un jugador con un margen de error mínimo que tiene el PCR, la infección es prácticamente imposible, porque no están a menos de 1 metro los jugadores, muy pocos. O sea, muy pocos, y cara a cara menos. Hemos hecho un estudio que presentaremos la semana que viene, para tranquilizar a la gente, que donde menos riesgo hay es en los partidos, ¿no? Donde mayor riesgo hay, en sus casas. ¿Por qué digo que no va a pasar? Porque confío en que todo el mundo va a cumplir las normas sanitarias generales de nuestro entorno de jugadores. Lo que pido es más tensión, más concentración en cumplir las normas sanitarias, porque si se cumplen, tendremos que llegar a poder estar en el inicio de la competición con muy pocos o prácticamente ningún tipo de infectado. Vamos a ver,
durante la competición usted espera muy pocos o casi ningún infectado.
Casi ningún infectado.
Seguridad. Y la gran pregunta, Oliva, ¿hay alguna novedad en torno al caballo de batalla, al punto álgido que es la concentración?
Claro, es que esto tiene que ver la concentración, y con este corte vamos a cerrar el capítulo Javier Tebas. Lo que viene a decir Tebas en lo último que hemos escuchado es, señores futbolistas, sean responsables. Y cuando estemos en fase 3, 4, no se dediquen a ir a los restaurantes, a ir... Por eso, claro, por eso, la Liga ha dicho, señores, vamos a concentrarnos porque es la única manera de tener a todo el mundo controlado. ¿Qué pasa con ese caballo de batalla, lo de las concentraciones? Ya os advertí que esto iba a ser moneda de cambio de Tebas, el flexibilizarla de cara a la Federación Española, de cara a la AFE. Bueno, pues ya esta semana, posiblemente hoy, la fecha de concentración se retrasa al menos una semana. Lo explica Javier Tebas.
Pues yo puedo anunciar a Gerard que mañana en comisión delegada presentaremos que la concentración inicial que teníamos prevista en el protocolo, que sé que era un tema muy sensible en los jugadores a raíz de los resultados que hemos tenido de los test, pues vamos a retrasar por ahora la de la semana que no vamos a hacerla, la que empezaba el día 18, no va a ser obligatoria hacerla, vamos a retrasar una semana y vamos a ir viendo los resultados, ¿no? Porque a raíz de este resultado no consideramos necesario que ya nos concentremos tan rápidamente y que creemos que a lo mejor podemos evitar, porque entendemos que si los jugadores también están en sus casas tantos días, pues es verdad que tienen esa presión, pero siempre hay que pensar que los temas de las concentraciones los hacíamos por la seguridad de ellos también, ¿no?
Sí. Se va a ver, por tanto, el asunto y ya veremos cuando llegue la liga. Mira, cómo se van haciendo las concentraciones.
A algunos oyentes posiblemente estén en contra, ¿no? Dirán, no, no me interesa esto o yo prefiero qué tal. Pero que es auténticamente de 10 el trabajo, la creencia, cómo conoce a la coma todo lo que la estrategia para llevar al fútbol Tebas, es increíble. Y nosotros lo comentábamos aquí hace dos semanas, que haría suave el paso de las concentraciones, y ahí lo tiene, él va a buscar una solución. No solo el fútbol atrás por una concentración.
Rafa, una cosa nada más. Yo en esto, y mira que creo que lo está abordando Tebas, que está siendo el dirigente del fútbol europeo, que más está haciendo tanto a nivel económico como social para que la liga vuelva, para dar tranquilidad y seguridad a los jugadores, pero es que las concentraciones están específicamente diseñadas no para curar, si hubiera habido 1000 positivos, sino para que no haya contagio dentro de que hubiera habido un resultado positivo como el que ha habido ahora mismo. O sea, claro que son necesarias las concentraciones después de los buenos resultados, pues para que no haya contagio. Yo no entiendo, el paso atrás de Tebas aquí para mí es inexplicable.
Pero las concentraciones va a haber, Perdón, claro. Isaac, ¿qué te acordás?
No, habrá un término medio que no, a lo mejor no son no, todos haber, los días concentrados, pero claro que va a haber concentraciones porque los futbolistas tendrán que ir para protegerse a ellos mismos, para proteger a sus familias y porque tendrá que haber un protocolo mínimo, aunque sea, en las concentraciones, y eso va a existir.
En cuanto la pelota se ponga en movimiento o una semana antes, ya aventuro que hay concentración y que no va a haber posibilidad de que los jugadores puedan estar para arriba, para abajo, porque ahí ya la liga no puede controlarlos. Ahí ya, ¿qué control puede haber? Yo creo que están predestinados a una concentración durante los 36 días, que no son más días, pero 36 días que ha diseñado la liga para que se jueguen las 11 jornadas.
Pero yo creo que de verdad, después de las trabas que se están cruzando y dejando atrás de los problemas, y que el fútbol está a punto de volver, que sea por una concentración, futbolista que tiene los contratos millonarios que tienen y que viven como viven durante toda su vida de futbolista, yo creo, hombre, que tampoco hay que poner un granito de arena, ¿no? Tampoco es por su bien, es por el bien de ellos. De la salud del futbolista, yo creo que en ese caso también tendrían que poner un poquito más. Bueno, pues ahora seguimos, que nos quedan todavía 15 minutos y muchas cosas todavía por contar. Seguimos con este debate, las claves, la vuelta al fútbol. Hemos escuchado a Teba, conocido que el Sevilla está trabajando sin problema, no ha tenido hasta ahora, afortunadamente, tocamos madera, problema. Hemos contado la actualidad del Betis en este fin de semana con la explicación perfecta de los médicos, y nos queda que escuchar todavía a Monchi y a Emery y algunas cositas más que tenemos guardadas por aquí. Todo en COPE más Sevilla. Don Ricard, su tiempo.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
En estos días en los que la limpieza, la higiene y la desinfección siguen siendo fundamentales, Menacho SL, distribuidor de productos y maquinaria para la limpieza profesional, sigue trabajando junto a sus empleados al servicio de sus clientes y la ciudad de Sevilla, y le desea mucha salud y suerte a todos los sevillanos en estos momentos difíciles. Menacho SL, limpieza profesional, 954-2597-83, www.menacho.eu.
¿Te preocupa ahora la higiene de tu coche? Presta atención. Por solo 20 euros en Taller Welcome Móvil Sevilla, te ofrecemos tratamiento con cañón de ozono para eliminar bacterias y malos olores. Limpieza a mano con líquido desinfectante y con vapor de las superficies del habitáculo. Y por supuesto, lavado manual exterior. La desinfección más completa con certificado por solo 20 euros. Y de regalo, revisión de 15 puntos esenciales. Reserva ya tu cita en tallerwelcomemóvil.com.
A ti, que estás en casa con tu familia, Juguetes Osorno Toy Planet quiere ayudarte en estos días. Y por eso, os atendemos por WhatsApp 24 horas. Haz tu pedido en el 608-57-57-89 o 639-91-39-40. Tú quédate en casa. Juguetes Osorno Toy Planet se encarga del resto.
Detenga el contagio con nosotros. Universal AR, protección para todos. Fabricación de pantallas de protección para mesas y mostradores de atención al público. Mamparas de separación de puestos de trabajo. Universal AR, Estudios y soluciones para protección y separación en clínicas, centros educativos, hostelería y comercios en general. Infórmese a través del correo universalar@universalar.es y en el teléfono 955-600-845.
En estos días en los que la limpieza, la higiene y la desinfección siguen siendo fundamentales, Menacho SL, distribuidor de productos y maquinaria para la limpieza profesional, sigue trabajando junto a sus empleados al servicio de sus clientes y la ciudad de Sevilla, y le desea mucha salud y suerte a todos los sevillanos en estos momentos difíciles. Menacho SL, limpieza profesional, 954-2597-83, www.menacho.eu.
Una y 50 minutos de este mediodía, COPE más Sevilla, de lunes a viernes, de 1 y 10 a 2 de la tarde. Antes de ir con Monchi, hace 6 minutos, noticia, el Valladolid también tiene a Isla dos jugadores y a un auxiliar tras los resultados de sus pruebas. En fin, son los días de eso. Víctor Fernández, Monchi, sonido Monchi, tiene avidez, tiene gana, tiene mono de fútbol. ¿Sí? Y además está encantado que el primer partido sea la postal del fútbol, ¿no? El sí, derbi sevillano.
El derbi, el Sevilla Betis. Y además te va la intención que tienes arrancar, no sé si el día 12, porque yo creo que eso es una estrategia para después sacarle una semana más a los jugadores y arrancar el día 19-20, pero la intención es que arranque la liga un viernes y que sea un Sevilla Betis. Y la portada es extraordinaria para este reencuentro con el fútbol, y así lo reconocía anoche en el partidazo de Movistar el propio Monchi.
Pues soy mucho más optimista, ¿no? Yo creo que también el hecho de haber empezado los entrenamientos, de volver a oler un poco el césped, de ver a los jugadores entrenar, a todos nos animan, ¿no? Y bueno, yo creo que estamos dando los pasos necesarios, ¿no? Como ha dicho Javier varias veces durante la noche, todos los pasos marcados, todos los pasos de uno en uno, sin querer llegar al quinto piso, sin pasar por el primero, por el segundo, por el tercero. Estamos ahora, a día de hoy, en el primero, y yo creo que estamos en el camino idóneo, ¿no? Bueno, este fin de semana, si Dios quiere, el que viene, la Liga Alemana empezará con un Borussia Dortmund-Schalke, ¿no? Que es también un derbi, ¿no? Importante. Bueno, yo creo que no hay mejor, ¿no? No hay mejor portada para el comienzo de la Liga que un derbi sevillano, ¿no? Un Sevilla-Betis, un Betis-Sevilla. Creo que será un aliciente más, ¿no? Estamos todos con mono de fútbol, estamos todos deseosos. Y ese primer plato, pues, será magnífico, ¿no? Yo veía ahora el calendario de primera y de segunda, y se me saltaba un poco las lágrimas, ¿no? De volver a empezar a tener ese nerviosismo por dentro de si ganamos, perdemos, cuántos puntos, si el Atlético de Madrid, que es un rival nuestro directo, va a ganar en Bilbao, si el Getafe, que es rival directo. Eso llevamos un tiempo sin vivirlo, y yo creo que también, como decía Sergio, creo que es bueno, ¿no? Es bueno para un momento donde la sociedad, pues, cuando abre los periódicos, cuando enciende la televisión, cuando escucha la radio, cuando se mete en cualquier página web, solo ve noticias negativas, solo ve números negativos, y ahora, bueno, pues que empecemos a ver números positivos, ¿no? ¿Cuántos puntos nos faltan? ¿Cuántos goles tenemos que hacer? Cambiar un poco el chip, ¿no? Yo creo que el fútbol, como yo he dicho también muchas veces, es lo más importante de lo menos importante, ¿no? Sí. Y tenemos que ahora sacar un poco esa bandera e intentar abanderar, ¿no? Esa famosa desescalada, en este caso nuestra, la escalada hacia la normalidad, e intentar, bueno, pues yo creo que...
Bueno, las palabras del director deportivo del Sevilla, Monchi, que empieza a sentir ese cosquilleo, claro, ver a los jugadores entrenadores. Yo creo que todo el mundo, había muchos que todos, ¿no? Veíamos esto muy lejano, y al ver a los jugadores en la hierba de la ciudad deportiva, pues ya Monchi está metido en el asunto. Y además, esto, cuidado, porque hay mucho en juego, ¿eh? Ahora estamos hablando de la mascarilla, del PCR, este que nos ha explicado magníficamente bien Andrés Ocaña, cuidado que esto cuando empiece a jugar aquí, esto no va a ser un partido de Sortero contra Casado y demás, ¿eh? que aquí, entre otras cosas, el Sevilla, que está tercero, se va a jugar la Liga de Campeones, o sea, que esto empieza de verdad, ¿eh?
Sí, señor. En unos instantes,
en esta situación, No, que me da a mí que en esta situación, y hablando un poco de fútbol, como decía Víctor, los equipos que jueguen fuera de casa van a tener muchísima, muchísima ventaja respecto a los locales sin público.
Esperamos un poquito, que nos quedan 5 minutos, y vamos a preguntar o ver las posibilidades, si veis a Emery en el banquillo del Betis, qué tendría que pasar y demás, porque hemos escuchado a Monchi, el valedor de Emery, y ahora lo hacemos. Pero antes, te cuento, en esta realidad a la que nos enfrentamos, nadie te va a prohibir que sueñes. En Gabri Motor tenemos el coche de tus sueños, y dentro de muy poco podrás conducirlo. Pero ahora quédate en casa. Gabri Motor, la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión, del Aljarafe. Encuéntranos en Sanlúcar La Mayor, Polígono Las Doblas y en gabrimotor.net. Lo dicho, vamos a escuchar a Emery Ocaña, porque el entrenador donostierra, todos sabemos su camino, su perfil, lo que ha pasado, y él tiene ganas de volver al fútbol. Entonces le preguntaron, por ejemplo, que aquí hizo lo que hizo en el Sevilla, si entrenaría al Betis, ¿no?
Sí, fue el intrépido José Antonio Espina, en una charla que tuvo en multicanal con todos los periodistas, o con muchos de ellos del diario AS, y así hablaba el ganador 3 veces de la Copa de la UEFA para el Sevilla, de la posibilidad de entrenar al Real Betis Balompié.
Bueno, yo soy un profesional, y estuve en la Real Sociedad, y siempre lo recuerdo interiorizándome en mí y trasladando lo que puede ser en mí. Yo salí de la Real Sociedad, que era el club que quería, estuve allí 10 años y en un momento dado pues me dijeron que no había sitio, con 24 años. Y luego he tenido que, de ser un profesional 100%, los clubes no están, como futbolista y como entrenador. Entonces yo priorizo, al final, yo quiero a todos los equipos donde he estado, que han sido muchos como futbolista y como entrenador, los quiero muchísimo, mi corazón, siempre hay una parte de esos. Siempre he dicho que hay una parte más grande de la Real Sociedad, pero también digo, bueno, si algún día me llamase el Bilbao, he estado en el Valencia, si algún día me llamase el Levante, he estado en el Sevilla, si algún día me llamase el Betis, he tenido diferentes contextos de esos donde puede hacer entrar una duda, y siempre he dicho, bueno, yo interiormente, en mi interioridad siempre he pensado, soy un profesional y donde me quiera, en donde me siente reconocido y a la vez con un proyecto bueno, pues estará por delante de una circunstancia de esas.
Tiene para un debate, mañana vamos a ampliar porque tiene para un debate. Él económicamente está puesto, no necesita mucha pasta, podría bajar el listón. Tiene ganas de volver al fútbol, pero ojo, es una prueba muy importante esta, ¿eh? Después de 2 fracasos en Francia y en Inglaterra, esta es una puesta en escena importante. Hay varios equipos. ¿Tendrá tantas ganas de venir? ¿Le gustaría el proyecto del Betis? Muchas preguntas, ¿no? Andreu, Caña, Víctor, para Escalera, para este tema.
Lo que me da la impresión, lo único que mañana ampliamos el debate, es que está loco por entrenar, porque le salga un equipo. Es lo que me ha dado la impresión escuchando a Emery, la verdad.
Yo creo que encaja en el perfil de equipo vasco con pelea europea, Real Sociedad, Athletic Club, yo creo que encaja bastante bien. Y creo que es un entrenador que da el perfil a equipos sin presión, equipo en buscar la plaza europea, pero sin jugar el Europa.
¿Titular, Oliva?
Tiene a Rubi, ¿no?
Sí, claro.
Por eso, o sea que será dentro de años, ¿no? Porque Rubi está aquí y va a seguir la temporada que viene. Yo creo que Emery tiene más hojana encima que...
Oliva, ¿tu opinión?
Una respuesta a un profesional. Es que no le veo mucho recorrido. Sí. Claro. Me llaman, valoro y veo si entreno a este equipo o hasta el otro, ¿no? Sí. Creo que sí. Una respuesta políticamente correcta y no le encuentro más allá.
Después de esta respuesta, Oliva, yo soy un directivo del Betis, tengo que cambiar de entrenador y estaría de los primeros en mi terna, ¿eh?
El señor Ángel Aro y el señor López Catalán son los que tienen la palabra, ¿no?
En esa...
Si quieren hacer una llamada o seguir con la apuesta de Rubi, ¿no? De momento, el proyecto deportivo, dijo el señor Aro, que lo ve muy bien. Y que lo ve cogiendo velocidad de crucero, por tanto.
Vamos a ver cuando termine la liga, qué piensan. Pero yo, en esa respuesta de Emery, lo que sí veo es que se ha ofrecido. Señores, estoy libre, quiero entrenar y entreno a quien haga falta.
A cualquier equipo, claro.
Eso es. Pues nos vamos. Hasta aquí hemos llegado, que no ha sido poco. Hay 25 más. A las 8 y media más. A las 11 y media más. Siempre en COPE. Ahora noticias de España y del mundo. Gracias, compañero. Buenas tardes. Adiós.
La reco. No me complico. Nah. Yo no me complico. Nah. Yo no